Dice aquí, oh pastor de Israel, en el versículo 1, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu valentía delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés y ven a salvarnos. Oh Dios, haznos tornar y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Miremos el versículo 7. Oh Dios de los ejércitos, haznos tornar y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y por último, miremos el versículo 19. Oh Señor Dios de los ejércitos, haznos tornar, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Wow. ¿Qué nos parece tal petición hacia el Señor? La palabra del Señor nos enseña aquí que humanamente, si se acuerdan, lo torcido no se puede enderezar. Pero Dios se endereza, porque Él es el Dios Todopoderoso. Si podemos ir rápidamente al Proverbios 20 para ver aquí en el versículo 24, Proverbios 20, Proverbios 20, el versículo 24 nos dice, del Señor son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿No es verdad, mis hermanos, que hay luchas y pruebas y contiendas y inquietudes porque el hombre se cree dueño de su existencia? A Dios todo le pertenece y tenemos que ser recordados de esa verdad. Si podemos ir a Jeremías, rápidamente, mis hermanos. Jeremías capítulo 10. Otra declaración más. El profeta Jeremías se llama el profeta llorón porque él lloraba, él gemía, mis hermanos, por las condiciones que existían en Israel, que dice en el versículo 23, Jeremías 10, 23, conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Dice la palabra de Dios, que hay camino que al hombre parece derecho, empero su fin es camino de muerte. El Salmo 80 es como muchas otras partes de la palabra de Dios, mis hermanos, que donde hay sufrimientos y plegarias y pérdidas porque el hombre se cree dueño de su vida y de su camino. Y entonces Israel, ¿cuántas veces no se veía en condiciones de pérdidas? Y después gime. Y Dios, que es simple, habla a Dios. ¿Verdad que sí? Qué simple habla el Señor. ¿Cuántos por ahí no saben que le corresponde estar en la iglesia el domingo? Y rehúsan ir a la iglesia el domingo. ¿Será una instrucción difícil de entender? José, no deje de congregarte. ¿Qué dificultad será eso en entender? Y entonces, no, pero usted no me puede decir a mí lo que yo tengo que hacer. Yo he sido acusado de querer controlar la vida de las personas simplemente porque le doy el criterio de Dios en su palabra. ¿No será Dios dueño de todo? No me acuses a mí, la idea viene de Dios. Mi lugar no es de controlar su vida, mi lugar es de predicarle y enseñarle y decirle lo que es la voluntad de Dios para su vida personal. Y entonces pues yo tengo que caminar mi propio camino. ¿Verdad que sí? Lo que sí, yo he encontrado que Dios ha tomado lo complicado y lo ha resultado como cosa sencilla. Y llena de bendición y gozo.
Amén.
Llena de bendición y gozo. Amén. Este es un relato que hace memoria de las cosas que Dios hizo por Israel. Y qué fácil es, mis hermanos, que nosotros hayamos experimentado la salvación de Dios. No solamente la salvación de nuestra alma, Él salva nuestras relaciones entre uno y Él y otros a sus alrededores. Y Él salva su conciencia, y Él salva su corazón, y Él salva sus sentidos, y Él salva su camino. Y son tantas las cosas que Dios salva en la vida del creyente, y qué fácil es que se nos olvide. Y querer dejarnos gobernar por los deseos egoístas y de la carne. ¿No es así que cada cual tiene su lucha con la carne? La carne es el enemigo suyo y de Dios. Y el mayor enemigo que usted tiene en su vida es su carne. Por encima del diablo, el mejor, peor enemigo es su carne. Por encima del mundo, su peor enemigo es su propia carne, mis hermanos. Pero gloria a Dios por la victoria en Cristo Jesús, porque Él es el Todopoderoso. ¡Qué petición! De ser tornados hacia las maneras del Señor. No es una petición, hermano. La voluntad de Dios es divina. Y Pablo dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Perdón. Yo necesito al Todopoderoso. Yo necesito no solamente la instrucción divina, yo necesito el poder divino que vive en mí. Por lo tanto, Señor, por favor, no me dejes que yo te deje a ti. Aguántame de la mano, Señor. Yo no quiero pedirte, Señor, que me vayas a tornar otra vez. Prefiero minimizar las complicaciones de tornar hacia el mundo de donde Dios me sacó. Un hermano, años atrás. Hay algo ahí, mis hermanos. Hay algo ahí. Es una petición hacia Dios por algo que se nos hace imposible a la vez que uno vive tiempo alejado de Dios. En 46 años de ser salvo, yo lo he visto, hermano. Yo he visto a personas, y otra cosa, lo bonito es que el Espíritu Santo no deja de obrar. No deja de obrar. Pero ¿cuántas veces me he topado con hermanos que se alejan del Señor? Oiga, y yo le digo, hermano, ¿qué impide que yo? Y me dice, yo no sé, yo desearía regresar, pero yo no sé. Hermano, ¿cómo que tú no sabes? Y es algo, mis hermanos, yo no quiero experimentar esa manera de perdición. Y lo hago en una manera de perdición, porque uno no pierde su salvación si eres sellado del Espíritu Santo. Yo estoy hablando de cristianos, estoy hablando de un mundo perdido. Y lo he visto en una multitud de maneras. Se alejan del Señor y pasa el tiempo y ya le es tan difícil regresarse y establecer una constancia. Conozco uno he conocido en mis años como algunos 4 o 5 así, 12, 15 años alejado del Señor, y se le hace imposible. Gloria a Dios, lo he visto regresarse. Gloria a Dios, lo he visto dando fruto. Gloria a Dios, lo he visto feliz otra vez más en la voluntad de Dios. Pero mis hermanos, haznos tornar. Es una petición que dice, Señor, yo no puedo si tú no lo haces por mí. Y si tú no lo haces en mí, te necesito. Te necesito, hazme tornar. Por lo menos es humilde. Es reconocer que está fuera del camino de Dios, y es humilde en decirle a Dios, por favor, hazme tornar. Y Dios ha sido fiel. Dios es fiel. Quince años y usted le hablaba. Oye, y tú lo ves como ahí estancado, encerrado, que no, como que no puede salir. Y sabe lo que sabe lo que se requiere. Pues me siento avergonzado. Eso es otra cosa. Si regreso me van a ver y me voy a sentir avergonzado. Mas sin embargo, Cristo se alegra y lo celebra. ¿Por qué te sientes avergonzado? Lo que hay es felicidad realmente. Amén. Pero esas son maquinaciones del enemigo. Cuando el orgullo tiene un lugar por donde entra Satanás y me siento avergonzado después de tanto tiempo. Hermano, Dios es humilde. Y Dios celebra cada obediencia. Y lo celebramos nosotros en el alma. Porque si soy salvo por gracia, por gracia Dios me ha mantenido. Y todo es por la gracia de Dios. Cuente con la misma gracia. La misma gracia que te salvó desde un inicio. Cuente con la gracia de Dios para recibirte con brazos abiertos. ¿Se acuerda la historia del hijo pródigo? Amén. Y el padre esperándolo. Y llegó el hijo. El hijo lo juzgó. Lo celebró. Gloria a Jesús. Nunca se descualifique. Eso es otra cosa. Se descualifica. Dios no te ha descualificado. Si por gracia te salvó, ¿qué quiere decir gracia? Un amor que no te mereces. Se sienten descualificados. Bueno, gloria a Dios por la convicción de pecado y la obra del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios no te descualifica en venir a mí. Ven a mí, nunca te descualifique. Porque la salvación es por gracia.
Amén.
La salvación es por la obra de Dios. La salvación es por el amor de Dios. La compasión de Dios. La salvación es gratuita. Porque nadie se merece. Amén. ¿Sabe por qué opinión nos dejamos llevar? No, es que tengo un vicio. Y tengo aquello, tengo lo otro. Hay un dicho en Puerto Rico: el que no coge de una pata, coge de la otra. En su país era pierna, pero en Puerto Rico es pata. En otro lugar hay un dicho que dice: que no tiene dinga, tiene mandinga. La cosa es, mis hermanos. Hay uno que caminaba en agua. Hay uno que es perfecto, se llama Cristo Jesús, el Señor del universo. No te descualifique. Si Dios no te ha descualificado, no te descualifique. ¿Cómo puedo yo superar mi vida espiritual si no es ejercitándome la piedad? ¿Quién es fuerte? Dios. ¿Te quiere fortalecer? Lee la Biblia. Ora y obedécela. Porque Dios es fuerte y Él te va a fortalecer. Pero tienes que obedecer. Oye, eso rima. Y sin culpa rima. Anyway. Miremos por favor a Isaías. Si podemos ir ahí rápidamente a Isaías. Isaías 5. Isaías 5. Mi Dios es lindo, hermano. Isaías 5, el versículo 25 dice: por esta causa se encendió el furor del Señor contra su pueblo. Pero mire cómo termina. y extendió contra él su mano e hiróle, y se entremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha estado su furor, antes está su mano todavía extendida. A pesar de todo eso, regrésate. Yo te ayudo a tornar, vente. Miren el capítulo 9. Capítulo 9. El versículo 12. Capítulo 9, 12 dice: de oriente los siros y los filiseos, poniente y con todas las bocas se tragarán a Israel. Ni con todo esto ha cesado su furor, antes todavía su mano extendida. Miren el 17. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus mancebos, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Con todo esto, no ha cesado su furor, antes todavía su mano extendida. 21. Manasés a Efraín, y Efraín a Manasés, y entrambos contra Judá. No con todo esto ha cesado su furor, antes todavía extendida su mano. Y por último, en el capítulo 10, el versículo 4, sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. No con todo esto ha cesado su furor, antes todavía extendida su mano. Oiga, mis hermanos, el que se aparta del Señor va a sufrir las consecuencias. El que menosprecia la voluntad de Dios para su vida va a sufrir pérdidas y consecuencias. Téngalo por cierto. Y mientras Israel se mantenía en la soberbia de su desobediencia, tanto como usted y yo, si seguimos en la soberbia de nuestra desobediencia, téngalo por cierto que vamos a sufrir las consecuencias, pero sepa esto, que la mano del Señor se va a mantener extendida. Es la promesa de mi buen Señor, de mi glorioso Dios, de mi Salvador perfecto, puro y santo. Y Dios no es hombre que puedas mentir. Por lo tanto, no te descualifique. Miremos a Primera de Juan. La promesa que tenemos ciertamente es como tal como lo dice Dios. Primera de Juan, capítulo 1. Miren el versículo 8. Si dijéramos que no tenemos pecado, engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mis hermanos, sea humilde, confiéselo. No esconda. Si el dedo no puede esconder la luz del sol, cuánto más el pecado de nuestros corazones, pensamientos y hechos. Dios es omnipresente. Dios todo lo ve. Y Dios todo lo oye. Pero con Dios nunca hay pérdida en la humildad. Él puede hacer tornar el que humildemente se lo pida. Amén. Ningún ser humano jamás se mereció la salvación por gracia y gratuita del Señor. Nadie se lo merece. Por eso es que es tan hermoso el amor de Dios, mis hermanos. Por eso es tan, como es lo suficientemente de impactar tu vida en que ahora no va a ser el mismo que fuiste antes de conocer al Señor. ¿Qué es lo que ha hecho que José Rodríguez sea un poquito fanático? Usted es un poco fanático. Un día frío como este, se ha tirado en su carro y se vino para acá. Hello. Y se sentó ahí cogiendo un poquito de frío hasta que la calefacción, ¿verdad que sí? Porque una iglesia está, o tenés mucho frío, tenés mucho calor. ¿Sí? Y ahí están sentados. ¿Por qué? Porque hay un amor que hasta el día de hoy usted sabe que no puede pagar. Mas Dios encarece su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. So, hay una gratitud que infunde el Espíritu Santo en el corazón de un creyente. Que dice, por lo menos, Señor, si en esto te puedo complacer. Amén. Y aunque hayas traído la comida hoy, lo traiste con el amor de Cristo. Amén. Y nos gozamos en eso. Nos gozamos en el Señor. Amén. Y yo no sé cuántas leyes se quebrantaron y llegar aquí ahora. Pero aquí por gracia me llevo aquí. Pero ¿de dónde nace todo esto? Si no fuera por la justicia de Dios en uno. La voluntad de Dios en uno. Y nos gozamos en eso. Y sabemos que es por gracia. Y si no fuera porque Dios estuviese en uno, nada bueno hay en uno. Praise the Lord. Y yo me alegro verlo, mi hermano. Eché de menos el domingo pasado. Espero que lo haya pasado. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano, por la oración. Porque estamos necesitados de oración. Por eso Pablo suplicaba que oraran por él. Ayer estuvimos el hermano Craig y yo allá en Lancaster, que queda cerca de Buffalo, en la iglesia First Bible. Y allí estaban produciendo unos libritos en ambos idiomas, español e inglés, que es el libro de Juan y Román junto con el plan de salvación y las páginas. Oiga, creo que hicimos algunas 20,000. Tuvimos el día entero de eso. Pero qué bien lo pasamos en los compartimientos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque en el Señor cuando compartimos hay gozo.
Amén.
Cada obediencia trae gozo. Trae gozo y trae buenas consecuencias. Amén. Y trae gozo. Por lo tanto, no se deje tornar, no se descualifique. Hermanos, pídale a Dios que le ayude, que le ayude. Amén. ¿No es verdad que es una sencilla petición lo que acabamos de leer? Nos debe fascinar la sencillez de la sencilla manera de enderezar lo que humanamente no podemos. La petición nace del conocimiento que necesitamos la ayuda del Todopoderoso. Hazlo tornar, quiere decir, quiero cambiar, pero necesito su ayuda divina porque humanamente no está en mí. Hazme tornar, voy en la dirección incorrecta y lo sé, pero necesito su orientación para regresar a sus caminos, Señor mío. Tomaré de su mano extendida y por su palabra me dejaré ser guiado por la luz de ella. encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán establecidos. Amén. Encomienda al Señor tus obras, eso es la parte tuya. La parte mía es de encomendar a Dios las obras y Él se encargará de mis pensamientos estar establecidos. Otra vez, el Señor siempre va por delante. Dios siempre va por delante. Él es mi pastor. Mi pastor. Y Él me guía. No hemos experimentado que es así, ¿verdad que sí? No, esto no es palabras en un libro ahí. No, mis hermanos, esta es la palabra viva. Estas son las palabras de vida. Y el que la obedece, experimenta las bienaventuranzas y lo que es una vida de abundancia. En el Señor. ¡Ay, qué lindo es el Señor! Los pensamientos establecidos es el resultado garantizado. Dios me ha mantenido en su dirección y camino por diariamente orar, leer y orar para hacer. Amén. Ore para leer y ore para hacer. Y después haz. Y te vas a fortalecer. Y te vas a fortalecer. Te vas a mantener en el camino vivo. Espero, yo hermano, sepa esto. Yo le doy gracias. Es bueno que usted venga. En cada obediencia hay fortaleza. Pero hermano, no espere llegar a la iglesia a leer la Biblia. Venga a la iglesia ya leído la Biblia. Venga a la iglesia ya orado. Y sea partícipe de la necesidad que todos tenemos en Cristo Jesús. Imagínense que yo me pare aquí sin haber orado, sin haber leído, sin haber preparado. Mi hermano, eso no, por favor, somos una familia y todos tenemos una responsabilidad mutua. Lea su Biblia. Ore para leerla y ore para cumplirla. Y usted verá una vida llena de bendiciones. Y eso no la falta o la ausencia de problemas y tentaciones y retos. No, la vida es real. Por favor, seamos, ¿verdad? Aquí es una. Cristo vino a buscar lo que le van a adorar a Él en espíritu y en verdad. Decir que no hay problema es una mentira. Pero mayor es aquel que está en vosotros que el que está en mí. Y ahí está su poder. La petición nace después de haber pasado por las tragedias de su alejamiento. Acordémonos que el pecado complica la vida, pero la voluntad de Dios la simplifica. Mejor es sufrir mientras somos refinados que sufrir las consecuencias de la desobediencia. Lo voy a decir otra vez. Mejor es sufrir mientras somos refinados a la manera de Cristo que sufrir las consecuencias de la desobediencia. Muchos pierden el camino y sufren penalidades fuertes de enfermedad. Algunos son débiles y algunos aún duermen. Quiere decir que mueren antes de tiempo. Por su desobediencia. Pero hay la preferencia. Miremos de 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. En el lugar que no es, 1 Corintios 10. Okay. Miren el versículo 13, por favor. 1 Corintios 10. Si ven en el versículo 13, no os ha tomado alguna tentación fuera de las que son comunes a los hombres, mas fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que. de lo que podáis antes dar, dará también salida con la tentación para que la podáis llevar. Vas a poder llevarlo. Óigame, han habido tiempos en mi vida, y yo, wow, Señor, es que no puedo. Pero entonces la Biblia dice, ah, si estás ahí es porque tú puedes. Entonces, ¿quién va a ganar el argumento? Y he salido de todas. Y he salido mejor de lo que entré. Amén. ¿Y por qué? Miremos a Hebreos 12. Hebreos 12. Vayamos a Hebreos 12. Hebreos 12. Vayamos al versículo 5 de Hebreos 12, por favor. Vamos a comenzar en el versículo 5 del capítulo 12 de Hebreos. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que os habla como a hijos. Hijo mío, no menosprecéis el castigo del Señor, ni desmayéis cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufréis el castigo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel que a quien el Padre no castiga? Mas si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, luego sois bastardos y no hijos. Además, hemos tenido padres de nuestra carne que nos corrigieron, y nosotros les reverenciábamos. No nos someteremos pues mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos. Porque aquellos a la verdad por pocos días nos castigaron como a ellos les parecía, mas este, hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Aleluya. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después fruto apacible de justicia de todos que por él son ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas débiles. Hermano, es para tu bien, gloria a Dios, para refinarnos. Yo creo que podríamos decir unánimemente, ustedes que han sufrido dentro de la voluntad de Dios, aunque al momento hubiesen querido cambiar las circunstancias, no es verdad que después que saliste al otro lado, miras hacia atrás y dices, wow, qué joya linda tengo ahora, como consecuencia de esa experiencia. Es así. Si pudiera cambiar, lo que yo cambiaría serían los errores de mi ignorancia y rebeldía. Pero todos los sufrimientos que me han traído hasta aquí, le doy gloria a Dios por cada uno de ellos. Se lo digo con toda sinceridad. Gócese en la salvación del Señor. Gócese. Estamos terminando, si podemos ir a Juan capítulo 10. A Juan capítulo 10. Juan 10, el versículo 10. Juan 10, 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. No solamente tengo vida eterna, pero hay hermanos que tienen vida eterna, pero no viven la abundancia de la vida eterna. Y Cristo ha venido para que esta vida se viva en abundancia. Mi momento con ustedes aquí, siento la abundancia y la alegría en estar con ustedes. Me bendice abundantemente la realidad, la verdad del contenido de este libro. Me bendice grandemente la obediencia de ella, mis hermanos, y me bendice grandemente los resultados de obedecer la palabra de Dios. Ya no necesito las fiestas, no necesito la embriaguez, no necesito la música mundana, no necesito las drogas, no necesito la vida de la carne, porque la vida de la carne es muerte. Pero la vida, la voluntad de Dios es vida. Y es vida en abundancia. Si usted se enzorra en su vida cristiana es porque usted le está robando a Dios sus talentos y el tiempo que a él le pertenece. Estoy aburrido porque estás estancado en el egoísmo de su carne y no le has dado a Dios el tiempo que él se merece ni los dones que Dios le ha suplido a usted para servirle. Es más bienaventurado el dar que recibir. Para eso Dios nos ha dado, para que demos tiempo, talento y tesoros. José, ¿y su carro? Yo no tengo un carro. Yo no soy dueño de un carro, soy mayordomo con el carro que le pertenece a Dios. Para que me entiendan. Yo no tengo nada que no haya sido suplido. Y todo Dios lo suple. Y lo comparto para vosotros. Porque así es Dios. Y por todos los sufrimientos que sufrió Cristo, mire la abundancia de sus hechos, millones y millones y millones y millones y millones de gente salva, y por millones y millones y millones en toda la eternidad viviremos juntamente con él en un palacio hecho un lugar para vivir sin manos, y vemos las profecías cumpliéndose. Sabemos que Cristo viene pronto, seguro estamos y descansamos, porque Dios es veraz. Eso es vida abundante. Toda esta tranquilidad, toda esta consolación, todas estas verdades y todos estos acontecimientos sirven al beneficio nuestro, la iglesia del Señor. Hermanos, a veces hay necesidad de decirlo: haznos tornar, Señor. Lo más que hay son distracciones. Haznos tornar, Señor. Haznos tornar. Y regresarnos al gozo de nuestra salvación.